La semana política lujanense, digamos, tiene, a nuestro entender, tres hechos especialmente destacados, de importancia, sobre los que hay que hacer alguna mención para tratar de comprender mejor cuál es la situación y a partir de esa comprensión intentar alguna clase de análisis de lo que está pasando. El primero de esos hechos fue el reclamo de un grupo muy importante de intendentes de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el de Luján, Leonardo Borto, frente al Ministerio de Economía, el martes. El segundo de esos hechos es el paro universitario que determinó el virtual cierre de la sede central de la Universidad Nacional de Luján durante 48 horas, el martes y el miércoles. Y el tercero es la movilización al Congreso de la Nación en ocasión de del tratamiento de la denominada Ley Bases, que finalmente fue aprobada en general por el Senado de la Nación también el miércoles, que si bien no es un hecho local, por su propia importancia repercute en el ámbito local y del que además, bueno, con el que además estamos vinculados actores locales. Digo estamos porque yo estuve ahí en la movilización y me interesa dar cuenta de algunas cuestiones. La primera cuestión, bueno, esa foto de los intendente bonaerense frente al Ministerio de Economía y la posterior conferencia de prensa junto al gobernador Kicillof es un hecho relevante, porque es relevante además lo que el gobernador y los intendentes están diciendo, están denunciando. Centralmente, el gobernador Kicillof dijo que el gobierno nacional le está adeudando por diferentes conceptos, pero todos ellos obligaciones que el Estado Nacional tiene hacia la provincia, 6 billones de pesos. Es decir, 6 millones de millones de pesos. Son 12 ceros que lleva este número, ¿no? 6 billones de pesos, que es una cifra tan grande que es difícil de mensurar, de darse una idea de cuánta plata, de cuánto dinero estamos hablando. Pero quizás nos pueda ayudar para entender la magnitud de esta cifra que el gobierno nacional le adeuda a la provincia, si hiciéramos la distribución entre los municipios, digamos, cuánto le tocaría a Luján de esos 6 billones de pesos. Bueno, ¿cómo se distribuiría? Si lo hacemos por el coeficiente único de distribución, por el CUD, que es como habitualmente se distribuyen la coparticipación o el Fondo de Fortalecimiento Municipal, entre los municipios a Luján le tocaría el 0,8%. Si lo hacemos por el índice Salaberry le toca menos, digamos. Pero vamos a hacerlo por el CUD. El 0,8 de 6 billones. Bueno, pensemos en el 1%, un poquito más. 6 billones, quedarían 600 mil millones, 60 mil millones de pesos sería el 1%. El 0,8, redondeando, que sean 50 mil millones de pesos. Es decir, de lo que la nación, la deuda a las provincias, a Luján le tocarían 50 mil millones de pesos. 50 mil millones de pesos, para no perdernos, es casi el doble del presupuesto de Luján de 2024, que es de 30 mil millones. Para que nos demos una idea de por qué los intendentes, incluido el intendente Boto, se plantaron a hacer una foto de conjunto junto a los principales funcionarios provinciales en las puertas del Ministerio de Economía al que le reclaman estos fondos. Hecho político de relevancia, de importancia en el arranque de la semana. Ese mismo día, el martes, comenzó un paro universitario dispuesto por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que reúne a los sindicatos docentes, pero también a la FATUM, que es la federación que agrupa a los sindicatos no docentes. Paro total en la UNLU. La sede central permaneció virtualmente cerrada durante las dos jornadas, tanto del martes como del miércoles. Debe ser destacado este paro porque, si me permiten la referencia personal, y voy a hacer algunas referencias personales en estos temas, quizás algunos de ustedes saben que yo trabajo en la Universidad Nacional de Luján, soy no docente, trabajo en el área de prensa de la universidad, de la UNLU, hace 15 años, más de 15 años, estoy cumpliendo 16 años ya, y en estos 16 años es la primera vez que hacemos un paro de 48 horas. Es más, nuestro sindicato, nuestra federación se caracteriza por ser muy prudente en cuanto a la declaración de medidas de fuerza. Agota todas las instancias posibles antes de llegar a una medida de fuerza, todas las instancias de negociación posibles. Sin embargo, con este gobierno es imposible, porque los salarios de los trabajadores de las universidades, los no docentes, pero también los salarios de los docentes, como sucede en otros sectores, por supuesto, se han deteriorado notablemente durante el gobierno de Milei. El propio gobierno de Milei reconoce, la ministra Petovelo lo reconoció en una reunión paritaria, la única a la que fue ella, que debería el gobierno otorgarnos un incremento del 40% a nuestros salarios para alcanzar el mismo nivel de ingresos reales, de capacidad adquisitiva de los salarios que teníamos en diciembre. En diciembre del año pasado, hace 7 meses. Ese es el nivel de deterioro y esas son las razones por las cuales es tan fuerte la medida de fuerza en todas las universidades nacionales y aquí también en la UNLU. Quizás a los que les importa un bledo que funcione o que no funcione la universidad, porque hay sectores de la sociedad a los que no les importa directamente, y así se expresan, no les interese demasiado. Pero el dato político de un paro total de 48 horas en la universidad no es para nada menor, aún en la situación en la que estamos, en la que todos los días pasan cosas terribles, ¿no? Si tenemos en cuenta la grave situación de la industria textil, si tenemos en cuenta, bueno, lo que dice la información respecto de Cerámica Cortines, que está paralizando su producción por 2 meses, un contexto dramático. En este contexto dramático, el paro universitario de 48 horas es una de las cuestiones centrales de esta semana. Y la tercera cuestión tiene que ver con la movilización al Congreso el día del tratamiento de la ley bases en el Senado de la Nación y sus consecuencias. Voy a insistir un poco con alguna referencia personal porque quizás valga la pena en función de mi propia experiencia. Yo voy a movilizaciones políticas, sindicales, de todo tipo, de distintos sectores, desde hace muchos años, desde hace más de 40 años, digamos, desde que fui a la cancha de Ferro a escuchar a Alfonsín en la campaña electoral del 83, he ido a todo tipo de actos y movilizaciones. En los últimos meses también he ido a infinidad de movilizaciones, de reclamos, en general de orden sindical. La mayoría de las veces en los últimos años he concurrido a estas movilizaciones encolumnado con mi sindicato, que es el sindicato de trabajadores de la UNLU, ATUNLU, la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la UNLU, junto a la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales. En esa condición, en ese plan, digamos, estuve el miércoles frente al Congreso, en la Plaza de los Dos Congresos. Fuimos en colectivo, como es usual en estos casos, éramos muchas trabajadoras, muchos trabajadores de la UNLU dispuestos a expresarnos con junto a nuestra organización sindical en repudio a la ley Bases. Las razones del repudio, bueno, son lógicas, son públicas, entiendo, estamos en contra de las privatizaciones de las empresas públicas, estamos en contra de la reducción de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, estamos en contra de ese RIGI, que le dicen régimen de inversiones el régimen para grandes inversores, régimen de incentivo a grandes inversiones. Creemos que los incentivos son desmedidos para las grandes corporaciones extranjeras. Bueno, la serie de motivos que son públicos, sobre los que se han expresado las diferentes organizaciones sindicales, sociales y políticas que convocaron el miércoles al Congreso, y con esas consignas nos movilizamos el miércoles por la mañana en colectivo, tomando mate, comiendo bizcochitos, preparando bombas Molotov. No fuimos preparando bombas Molotov, fuimos tomando mate, comiendo bizcochitos. Llegamos a media mañana, más bien temprano, a la Plaza de los Dos Congresos, y nos instalamos bastante adelante, bastante cerca de la Avenida Entre Ríos. Ustedes saben que la Avenida Entre Ríos es la que corre, digamos, frente al Congreso de la Nación, más adelante de lo que acostumbramos, porque normalmente nosotros somos una federación más bien pequeña ante otros sindicatos. En general vamos más bien a la cola. En esta oportunidad, curiosamente o no, estábamos más bien adelante. La Plaza de los Dos Congresos estaba bastante llena, organizaciones políticas, sociales, partidos de izquierda, también, que se estaban expresando allí. A media mañana hubo alguna corrida porque los policías y gendarmes, que eran muchos, situados sobre la Avenida Entre Ríos, dispusieron, bueno, completar un vallado que estaba incompleto. No sé por qué no lo habían hecho antes, lo hicieron en ese momento, nos corrieron unos metros, no muy amablemente. Ustedes saben que en estos casos, bueno, no es por favor señor, por favor señora, ¿no? Empujones, instalaron, bueno, completaron el vallado, lo que se interpretó como una provocación, y permanecimos estacionados, parados, en ese lugar, en la Plaza del Congreso, durante varias horas. Durante varias horas en las cuales los manifestantes, bueno, además de discutir la situación y de diferentes cuestiones, circulaba una versión, una posibilidad de que va a haber problemas, va a haber quilombo, como se dice, que es un modo pedestre de decir va a haber represión. Sabíamos que existía esa posibilidad. En primer lugar, porque si uno analizaba un poco la situación, era algo que podía resultar conveniente para el gobierno nacional, es decir, que al gobierno le convenía generar un escenario de violencia. Y eso, bueno, efectivamente sucedió. Nosotros, que como organización teníamos previsto quedarnos allí hasta las 15 horas, nos retiramos antes, más de una hora antes de las 2 de la tarde, nos retiramos, recibimos la instrucción de retirarnos del lugar, y allí, bueno, se tornó evidente de que esa versión respecto de la posibilidad de represión estaba tomando visos de realidad, que quien manejaba esa información, por eso nos instruía a que dejemos la plaza. Y eso hicimos. Nos retiramos de la Plaza del Congreso cerca de las 14 horas, del sitio en el que estábamos, que era precisamente el sitio que después salió en todos los canales de televisión, el sitio de la represión, a donde iba dirigida el agua de esos gigantescos carros hidrantes que lamentablemente nos estamos acostumbrando a ver demasiado seguido. Se sabía que esto iba a pasar. No porque los ánimos estuviesen especialmente caldeados entre los manifestantes, que no, porque era una movilización de personas que la gran mayoría estábamos encuadradas en alguna organización sindical, identificadas con nuestras camperas, nuestros gorros, nuestros chalecos, que es lo que habitualmente se utiliza en estas movilizaciones, precisamente para saber quién es quién, para conocernos, aunque circulaban algunas personas que uno decía, ¿quién será, no? Entre los manifestantes. Se sabía que podía suceder, efectivamente sucedió, la policía reprimió, utilizó el carro hidrante y luego unos desconocidos, en particular, prendieron fuego un automóvil de la cadena 3, una cadena de noticias de la provincia de Córdoba. Allí donde estábamos estaba un móvil de C5N, también estaba el móvil de Crónica. Bueno, estos desconocidos, los desconocidos de siempre, se dice en la Argentina, ¿no? Prendieron fuego estos automóviles y lograron su cometido. Lograron el cometido del gobierno, que era despejar la plaza antes de que se diese la votación en el Senado, y que para los medios, para los canales de televisión, para las redes, la imagen del día fue la de un auto prendido fuego, un tipo gritando, pero un auto prendido fuego. El salvajismo de los manifestantes que prendieron fuego automóviles frente al Congreso, y no la foto aérea de la plaza del Congreso, que estaba llena de manifestantes, de trabajadores y de trabajadoras que estábamos expresando nuestra oposición a la ley Bases. No habíamos llegado a Luján, o estábamos llegando ya a Luján de regreso, y el gobierno nacional, en un comunicado, ya nos estaba tratando, y digo nos estaba tratando porque habíamos estado ahí, de terroristas, escuchen lo que estoy diciendo, terroristas, que participamos de un golpe de Estado, de un intento de golpe de Estado. Algo totalmente alejado de la realidad, un montaje, digamos, un montaje desde los tipos que prendieron fuego los autos. Luego esto, esta guasada, ¿no?, de decir que los que nos manifestamos al Congreso éramos terroristas, que partícipes de un intento de golpe de Estado, algo que nos gustaría tomarlo en joda, realmente nos gustaría tomarlo en joda si no fuese que es el gobierno nacional el que nos está diciendo esto. Y que esto, además, esta acusación sin sentido de terrorismo, luego viene acompañada de una serie de acciones judiciales, hubo más de 30 detenidos en las inmediaciones del Congreso, no eran precisamente los que prendieron fuego los autos, los que están detenidos, sino una señora que vendía empanadas, a los cuales se les imputa y se les dicta la prisión preventiva por delitos gravísimos, como sedición, todo esto en manos de el fiscal Estornelli. ¿Se acuerdan cuando le decíamos Estorcionelli? Estornelli. No debe haber figura más cuestionada en la justicia argentina que Estornelli. Bueno, Estornelli, en tándem con la ministra Bullrich, especialista en este tipo de montajes, dicen que los argentinos, las argentinas, las trabajadoras, los trabajadores que protestamos contra las leyes del coloniaje que nos quieren imponer, somos terroristas, que estamos llevando adelante un golpe de Estado. Y lamentablemente, este tipo de aseveraciones que desgraciadamente son más que declaraciones, porque bueno, luego se ven consolidadas, toman forma en decisiones judiciales, en decisiones políticas, en persecuciones, tiene su réplica en el ámbito local. No digamos el concejal Palito Carneval, el dirigente más destacado de los dos que tiene la Libertad de Avanza, en Luján, que bueno, que celebra la aprobación de la ley bases y replica lo que dicen sus referentes a nivel provincial y nacional. Tenemos que ver cómo el jefe del interbloque vecinalista pro, había que decir, Agustín Musso, habla de poner, por supuesto, la foto del auto prendido fuego que les quedó servida para ellos, y habla de delincuentes, de lacras. Yo espero que no lo diga por quienes estuvimos ahí en el Congreso, lo de delincuentes, lo de lacras, ¿no?, los epítetos que dedica Musso respecto de la movilización al Congreso. Un concejal que viene de decir que es víctima de una persecución mediática, y ahora dice estas cosas, que de último uno podría decir, a mí qué me importa, ¿viste?, lo que pone Musso en Facebook, qué sé yo, en definitiva. El problema es que las cosas están pasando de castaño oscuro. El gobierno o desgobierno de Milei está acentuando claramente en los últimos días, ensorbecido además por la aprobación del Senado de la ley bases, sus rasgos más autoritarios. Y realmente sería lamentable, además de muy peligroso, que sus referencias locales, que no son solo las de la Libertad de Avanza, también se prendan en este juego de quién es más facho, ¿no? Quién es más facho para ganar los votos de ese sector de la sociedad que dicen tanto se derechizó. Ojalá reflexionen y cambien la posición. Personalmente estoy cansado de los agravios.